Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Muy buenos días en este 4 de junio de 2023. El domingo pasado, con la solemnidad de Pentecostés, terminó el tiempo de Pascua. El lunes retomábamos el tiempo ordinario con el verde como color litúrgico, un tiempo en el que estamos llamados a vivir el Evangelio en la normalidad de la vida cotidiana, dando testimonio de la alegría de ser discípulos de Jesús, porque Jesús murió en la cruz por nuestra salvación y al tercer día resucitó venciendo a la muerte y abriendo así el camino para que volvamos al Padre. Es un camino que podemos recorrer con confianza porque Jesús ascendió al cielo y nos dio el Espíritu Santo para que vivamos como hijos de Dios. La liturgia de hoy nos hace vivir la solemnidad de la Santísima Trinidad. Padre que crea, Hijo que se entrega y Espíritu Santo, amor derramado en nuestras personas para que vivamos como hijos de Dios. Saludos de Jesús Blanco en la parte técnica, de Antonio Rojas en la producción y de quien te habla, Juan Carlos López. Y ahora te dejamos con la chispa de Antonio Rojas.
Un chaval comenta a uno de sus mejores amigos: chico, qué mal funciona el servicio de correos en este país. Anda, ¿y por qué me dices esto? Pues porque ya he escrito 3 veces a mi padre pidiéndole dinero y todavía no he recibido contestación. ¿Era problema de correos o de que el padre seguramente ya estaba harto de mandar dinero a su hijo? Desgraciadamente hay hijos para los cuales sus padres son como el cajero automático. Solo se acuerdan de ellos para sacar dinero. Y es bueno que de vez en cuando el cajero no funcione. Suele ser bastante egoísta el amor de los hijos. Exigen cariños a los padres y se olvidan de que el verdadero amor precisa de correspondencia. La deuda de gratitud que normalmente tenemos con los padres es inmensa. Hay hogares en los que el egoísmo dificulta la paz y, en consecuencia, los miembros de la familia se amargan la existencia con pequeñas cosas, se rozan, se lastiman. Y es que el amor, también en casa, es un correo de ida y vuelta, recibe y corresponde. Pero cuando el egoísmo lo reduce a una sola dirección, recibir, entonces, ¡qué mal funciona!
Y decíamos que hoy celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad y la Iglesia Española ha convocado la jornada Pro Orantibus, una jornada, como decíamos el viernes en el espejo de la Iglesia, en la que nosotros los fieles somos invitados a dar gracias por quienes entregan su vida a Dios en los conventos de clausura. Y para significar esta jornada nos hemos venido aquí con el micrófono en mano al convento del Corpus Christi, o más bien al conocido como convento del Tránsito, por la imagen de la Virgen que aquí se custodia, y estamos ni más ni menos que con la abadesa, con la madre Mercedes González. Buenos días, Mercedes, ¿qué tal estás?
Hola, buenos días, Juan Carlos. Bien, gracias a Dios, estoy bien.
Estamos en el locutorio de un convento fundado en el siglo XVI por las clarisas descalzas. Entre estos muros, Mercedes, se respira una cierta paz y es una sensación peculiar porque estamos a pocos metros del bullicio de la ciudad, ¿no? 10, 15 metros. ¿Cómo es eso posible?
Bueno, sabemos todos que el monasterio siempre es un lugar de recogimiento, de silencio, de... Entonces yo creo que un poco los muros que nos albergan pues también favorecen ese recogimiento, esa paz, ese estar alejados y no alejados del bullicio de la gente.
¿Qué tal está la comunidad de la que eres abadesa? Cuéntanos.
Pues bien, en estos momentos la comunidad la formamos 7 hermanas. Estamos todas en activo. Hay una hermana que está convaleciente de una enfermedad que ha tenido hace poco y tenemos una hermana mayor a la que tenemos que asistir. Pero el resto de las semanas pues estamos todas en activo y colaborando en rezando y colaborando en las cosas cotidianas de cada día.
La vida contemplativa es una vida que, si le preguntamos a cualquier ciudadano que pase por aquí, por delante del convento, aparentemente está llena de renuncias. Pero la verdad es que quienes os conocemos vemos que aquí pasa algo especial, que vuestra renuncia al mundo no es una renuncia que aleje, sino que acerca. Explícanos esto porque no es fácil de entender.
Bueno, yo tampoco lo planteo en modo renuncia, ¿no? más bien es haber encontrado esa perla de la que nos habla el Evangelio, ese tesoro escondido que es Jesús. Y al lado de Jesús no podemos estar tristes ni renuncia lleva consigo, pero no vivimos en renuncia, sino en alegría. Cerca del Señor y de Jesús, pues tiene que haber alegría, y aunque nuestra vida nos exija ciertos renuncias, pero vamos, igual que tiene ciertas renuncias vivir en matrimonio o vivir en soltería. Pero hemos dejado todo porque hemos encontrado algo mucho más grande y mucho mejor, que es lo que nos llena y nos hace estar súper contentas y felices.
O sea, que si volviéramos a nacer, volveríamos a este convento, a esta vida, a esta opción.
Pues si es lo que el Señor me tenía destinado, por supuesto que sí, repetía.
Los obispos, en su mensaje para esta jornada, dicen que al querer tocar lo grande, la verdad, la bondad y la belleza, la justicia y el amor, vosotras, las monjas de clausura, sois algo así como una parábola de esperanza para la Iglesia y para toda la humanidad. ¿Cómo lo entiendes tú esto?
Pues así es porque nuestro quehacer, buscar continuamente el rostro del Señor, estar pendientes de Él y de su palabra, cuando te acercas a alguien, te acabas contagiando de lo que ese alguien tiene, ¿no? Y si Dios es lo grande, lo bello, lo bueno, lo absoluto, tenemos que transmitir lo que Él a nosotras, a través de la oración, nos invade, nos llena, ¿no? Y si Él es la gran esperanza, pues de ahí que nosotras también somos generadoras de esperanza y transmitimos esa esperanza que recibimos.
En un monasterio como este cultiváis la oración, pero también supongo que vivéis con intensidad la fraternidad, una fraternidad muy estrecha, ¿no? Siete hermanas conviviendo aquí todos los días, todas las horas. ¿Cómo es la convivencia en el día a día de vuestra comunidad?
Pues sí, dentro de las hermanas clarisas, además, un rasgo fundamental es la fraternidad, algo aparte de pobreza, la vida en fraternidad. Pues estamos juntas desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y por supuesto que hay algún roce, porque la convivencia lo genera, no podemos tampoco ser ilusos y negarlos, pero volvemos a decir que estamos cerca del Señor y su perdón y su misericordia pues llega también a través nuestro, a través de las hermanas, con las cuales nos esforzamos en el día a día en vivir, en estar atentas, en convivir, en hacernos la vida fácil, en transmitir lo que acabo de decir, lo que el Señor pone en nuestro corazón hacia las demás.
Y del trabajo, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo enfocáis la actividad laboral? Porque aquí decías antes que tenéis una vida activa, ¿no? Aunque estéis en esta clausura, nadie os ve, pero no paráis.
Es cierto, no solo rezamos y también trabajamos. Tenemos que sustentarnos, y como cualquier persona de este mundo nuestro, pues colaboramos con la obra creadora del Señor a través del trabajo. ¿Y qué podemos hacer? Pues nuestro trabajo principal es la confección de túnicas de Semana Santa, o de ornamentos sagrados, o de bordados, en el cual participamos pues todas, porque una es verdad que puede bordar, pero otra puede cortar, otra puede armar, otra puede hilvanar. Dentro de nuestras posibilidades, todas ponemos nuestro granito y no hay nadie que esté ocioso.
Muy bien. Y hace no demasiado, no sé si nos escuchaste, pero si no lo hiciste te lo cuento yo, las Marinas trasladaban su comunidad, eso lo sabes, a León. Y la hermana María Ángeles nos decía que como ahora, ¿no?, toca el torno de vez en cuando, y que ese torno era como un confesionario. ¿Qué relación tenéis con la gente de Zamora? A través de esa ventanuca al mundo, en la que, por cierto, pone no hay recortes, supongo que haya muchos niños que por aquí pasen. ¿Cuál es vuestra relación con el mundo?
Pues sí, aunque estamos entre rejas, no estamos distanciadas ni alejadas de este mundo nuestro. Al contrario, cada vez son más las personas que se acercan hasta nosotros, vienen a charlar, que te vienen a contar, que te vienen a pedir oraciones, que te confían sus preocupaciones. Esa es nuestra tarea, ¿no? Orar por todos. Y tenemos la puerta abierta. Y de hecho ya digo que bueno, hay relación con la gente, la puerta del torno está abierta a diario, y la gente, y por teléfono también, mucha gente nos pide que recemos por ellos.
Es obligado preguntarte ¿cuál es el horizonte de la vida contemplativa? Estamos en general preocupados en la Iglesia por las vocaciones en todos los ámbitos, ¿no? La vocación sacerdotal, la vocación al matrimonio, la vocación a la vida consagrada. ¿Cómo desde dentro se ve esta, bueno, crisis o este nuevo momento en el que se encuentra la Iglesia y la vida contemplativa en particular?
Pues, a ver, es verdad que estamos en un momento de crisis, en un momento como cual no hemos vivido en otras ocasiones, pero lo digo muchas veces, yo cuando entré monja, cuando vine a hacer clarisa, nunca me preocupé si detrás de mí iba a venir alguien. O sea, yo daba por hecho que esto iba a continuar y lo sigo dando por hecho. La vida contemplativa va a continuar en la Iglesia, es algo esencial de la misma Iglesia. Las formas, pues quizás variarán, quizás haya que cerrar más monasterios, quizás haya que reagrupar presencias, pero la vida contemplativa no va a terminar en la Iglesia. Con esperanza. Lo veo con esperanza porque es un momento que, en el cual también, pues bueno, surgen, se cierran unos monasterios, unos carismas se pueden cerrar, pero se abren otros carismas nuevos, con esperanza y confiando en el Señor.
Por eso el lema quizá de esta jornada, ¿no? Generar esperanza también hacia adentro. Y todos los zamoranos, Mercedes, estamos llamados a rezar, agradecidos por vuestra vida monacal. Pero te pedimos que también vosotras, tú, en representación de todas estas comunidades contemplativas que riegan nuestra diócesis, sigáis rezando por nosotros, especialmente por los más necesitados, por los enfermos, para que encontremos sentido a lo que parece que lo tiene y no siempre lo conseguimos. Así que este encargo te hacemos desde aquí, desde este programa de COPE, y pues te pedimos también que nos digas unas últimas palabras sobre esta jornada Pro Orantibus que tiene en vosotras hoy la mirada puesta de toda la Iglesia española.
Pues nada, tarea que recogemos. Estáis cada día en nuestras oraciones, sobre todo la diócesis y sus inquietudes, y es siervos inútiles somos, es nuestra tarea, hacemos lo que tenemos que hacer. Y mis últimas palabras pues serían también para que vosotros en este día tengáis pues un especial recuerdo, una especial oración por todas nosotras, que también lo necesitamos, ya que día a día oramos por vosotros, pues que en este día nos recordéis ante el Señor.
Muy bien, pues oye, corre a abrir la puerta porque como sigan tocando el timbre, acaban con nosotros. Muchísimas gracias y hasta siempre.
Gracias a vosotros. Buen día, feliz jornada.
Y no podemos pasar por alto el mensaje que el obispo Fernando Valera remitió a todos los grupos políticos que el pasado domingo concurrieron a las elecciones. Para todos ellos, de un signo u otro, con resultados más favorables o más adversos, don Fernando quiso agradecer su esfuerzo y animarles ahora a que abunden en el diálogo para el beneficio de todos.
El noble ejercicio de la política exige la adecuada gestión de los recursos públicos en orden a la consecución del bien personal de los ciudadanos y del bien común de los pueblos. Por eso, más allá de los diferentes y legítimos idearios que cada partido asume como propios, la política y los políticos están llamados a servir a los demás, a humanizar la sociedad y a construir un mundo mejor para todos. Deseamos que en estas próximas semanas el diálogo entre los diferentes grupos sea fructífero y construya proyectos integradores, alejados de intereses particulares, ilusionantes y comprometidos con la verdad, la libertad y la justicia. No son pocos los desafíos que se presentan en el horizonte inmediato de Zamora. Por eso, se hace preciso buscar consensos amplios que nos permitan crecer en esperanza y estrechar alianzas entre las diferentes administraciones para el justo beneficio de todos. La Iglesia de Zamora, consciente de lo que es y lo que tiene está al servicio de los demás, se ofrece a colaborar estrechamente con cuantas instituciones promuevan la dignidad humana. Asimismo, reza para que el Espíritu ilumine y fortalezca a quienes asuman la responsabilidad de gestionar los distintos ayuntamientos y de dirigir la Diputación Provincial. Muchas gracias a todos.
Pues hasta aquí hemos llegado. Ya sabes que los programas del viernes y este mismo de hoy los puedes volver a escuchar en la página de COPE o en la de la Diócesis de Zamora. No queremos despedirnos sin recordarte que esta tarde en Villalobos suben la Virgen de la Velilla a su ermita y los Vilortos celebran la fiesta de la Santísima Trinidad. Felicidades también a las Sofías de Toro que el martes, día de San Norberto, celebran su fiesta. Nos despedimos definitivamente ya de este programa. Si nos ves por la calle, dinos que nos escuchas y haznos las sugerencias que creas oportunas para seguir mejorando. Id con Dios y hasta la semana que viene.